Los titulares del día en Camino al Sol.
Si acabas de conectar, te vamos a recordar la intención del día de hoy. El costo de equivocarse es menor que el de no hacer nada para lograrlo. Y nuestra primera frase es de Peter Drucker, consultor y educador austríaco-norteamericano, y dice, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Me encanta.
Definitivamente, es eso. Muévase. Bueno, vamos a arrancar con el marbete. Yo le voy a dejar el tema de la frontera a Sobeida. Sí, es que de verdad que son cosas que yo no entiendo.
Ay, 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 sí. ¿Qué te digo?
Se me fue lo del marbete. Bueno, pues ni modo, me tocó. Vámonos entonces con Haití.
Es lo que a uno le toque.
Sí, es lo que toque. Mira, que lo intenté de verdad. Pero bueno, Haití sigue firme en su decisión de mantener cerradas las puertas de su lado de la frontera y cortar el comercio con la República Dominicana, pese a una reunión que sostuvieron ayer domingo. La reunión entre autoridades dominicanas y haitianas en Dajabón y Juana Méndez, presentada como una reanudación de las actividades comerciales porque la puerta del lado haitiano fue abierta, tuvo otra finalidad, de acuerdo con informaciones que aparecieron en los medios informativos de Puerto Príncipe. Le Quotidien de Haití indica en una crónica que se llegó a un acuerdo para permitir a los comerciantes haitianos evaluar sus pérdidas en el mercado binacional tras el incendio del 11 de octubre, un incendio muy extraño, por cierto, y también recuperar los bienes restantes para venderlos en el mercado haitiano. El mercado binacional opera lunes y viernes, por lo que hoy se sabrá si verdaderamente los haitianos van a mantener cerrado su lado de la frontera y van a impedir el comercio con la República Dominicana. ¿Ustedes están entendiendo por dónde es que va el asunto?
Claro.
Bueno. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí.
Bueno, pues comparto el del marbete. La renovación del marbete 2023-2024 se inicia mañana martes 17 de octubre. La Dirección General de Impuestos Internos informó que la jornada para la renovación de marbetes 2023-2024 iniciará a partir de este próximo martes 17 de octubre, reitero, mañana, con la disponibilidad de realizar el proceso por una aplicación a través del celular. En nota de prensa, la entidad destacó que estarán disponibles 44 entidades financieras con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional, así como en las colecturías de la DGII de Villa Vázquez, provincia Montecristi y de Sánchez, en la provincia de Samaná, hasta el martes 31 de enero de 2024. También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web de la entidad recaudadora y desde la aplicación de la DGII móvil hasta el domingo 14 de enero del 2024. A través de esta innovación tecnológica, los contribuyentes podrán renovar el marbete desde su celular y recibir la estampilla en la dirección que coloquen mediante un servicio de mensajería, eso dice el documento. Y para ello, el único requisito es descargar la aplicación móvil de la DGI disponible en App Store y en Google Play. Los precios siguen siendo los mismos. Los valores del impuesto de circulación vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior. 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018. 3.000 pesos para los vehículos fabricados del año 2019 en adelante. Pero también hay sanciones y recargo. Pero hay gente de verdad que llega a los recargos.
Claro, pero
se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido. Ajá. Que a mí me parece bien que le pongan ese recargo. 2.000 pesos recargo a vehículos que no renueven antes del 31 de enero 2024. Y 2.100 pesos a vehículos que no renovaron el marbete. No, no puede ser. 2022-2023.
Puede darse el caso. Tenga.
Son 2.000 pesos por concepto de sanción por no renovación, más 100 pesos por cesación administrativa. Y 3.100 pesos a vehículos que no renovaron el marbete 2021-2022. O sea que tienen 2 años consecutivos que no renuevan el marbete. Uh-huh. Eso pagan 3,100. Pero ya saben, a partir de mañana 17, martes 17 de octubre, podemos ya comenzar a renovar nuestro marbete. Y hay diferentes vías, hasta por el móvil.
Nos dejan salir de los escolares, por lo menos. Ahora marbete. Vamos a ver en noviembre cuál es. Vamos a ver, las operaciones aéreas entre República Dominicana y Venezuela suben a 3,000 este año. República Dominicana es el país del Caribe insular que más emigrantes venezolanos recibe. Se estima que 116,000 residen aquí. Salud, Rey, querido, mucha salud. Con más de 40 vuelos semanales de 6 aerolíneas, el tráfico aéreo entre la República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela se ha intensificado en los últimos tiempos debido a una emigración que utiliza el territorio nacional como opción de tránsito o también de destino final. Datos estadísticos que apunta la Junta de Aviación Civil indican que en la ruta entre los dos países se realizaron 2,902 operaciones aéreas entre enero y agosto de este año. La cifra equivale a unos 1,500 vuelos redondos en ese periodo, o sea, poco menos de 200 mensuales en promedio o cerca de 6 por día. Solo en el mes de agosto, último marcado en el reporte, se registró una frecuencia aproximada de 43 vuelos semanales. Ese mismo mes registra un total de 374 operaciones, entendidas estas como entradas y salidas por separado. 6 aerolíneas ya están dominando el mercado aéreo entre los dos países. Laser, Láser, que cubre las rutas Maiquetía, Las Américas y Maiquetía, La Romana. Está Sky High Aviation Services, que sirve Maiquetía, Las Américas, al igual que la aerolínea Avior Airlines. También Rutas Airlines, Rutaca Airlines, que comunica Maracaibo con Las Américas, Maiquetía con Punta Cana, Barquisimeto con Las Américas y Maturín con Las Américas. Muchas opciones.
Así es. Bueno, cambiamos ahora de tema. En medio del dolor por la pérdida de su hija, María Pérez Serrata, de 13 años, el urólogo José Ezequiel Pérez Vidal hizo un llamado a las autoridades a adoptar medidas contra el brote de dengue que continúa causando estragos en la población infantil. Pérez Vidal solicitó al presidente Luis Abinader prestarle atención a la creciente epidemia. Afirma que las cifras no corresponden a la realidad, por lo que pidió declarar un estado de emergencia en el país ante el aumento de casos. Él dice, yo le estoy haciendo un llamado al señor presidente, yo entiendo que en un plazo de 24 horas debe decretar un estado de emergencia donde se comience una campaña de fumigación, de orientación del dengue que tenemos enfrente, sostuvo este galeno. La hija de Pérez Vidal falleció luego de permanecer en cuidados intensivos y de recibir el diagnóstico de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el cual se cría en aguas limpias, ¿sí? En los tarros, en los tanques abiertos, en los floreros. Sí. Explicó que la adolescente llegó al hospital en un estado crítico, por lo que fue referida a la unidad de cuidados intensivos de inmediato. Y estos son números que están en aumento, y esto hay que observarlo. Y esto de una campaña de orientación, eso es importante. Mira, desde hace muchos años, los gobiernos en República Dominicana han sustituido las campañas de orientación a la comunidad por pura propaganda política, por simplemente decir, construimos esto, hicimos esto, y han sustituido ese elemento tan importante, y es el uso de los medios de comunicación para crear campañas de conciencia social, de conciencia ciudadana, de civismo. Yo recuerdo de muchacho.
Una especie de acuerdo de que todos los medios faciliten una cantidad de tiempo para ese tipo de sí, uso, de educativo, sí, de la sí, población.
Pero hacer uso pero de no esto es importante. Yo recuerdo de muchacho las distintas campañas que habían cuando había época de ciclones. Información relacionada con esto. Cuando había problemas de dengue, habían campañas de dengue. Y así en cada una de las etapas.
Sí.
Porque el tipo de información que se debe compartir a la población, eso no perime. Hay que estar creando conciencia siempre, constantemente, porque siempre, cada año, hay nuevos adultos. Cada año hay nuevas familias, cada año hay niños que se convierten en jóvenes, que comienzan una familia y que no necesariamente le prestaban atención a ese tipo de información.
Claro.
Es decir, este mosquito, el Aedes aegypti, transmisor de distintas enfermedades, se produce tan fácil en agua limpia. Por lo tanto, la gente baja la guardia. Sí. Y no nos damos cuenta de que en ese florero tan bonito, en ese jarrón tan bonito, ahí estamos nosotros teniendo un mosquito que es muy posible que le pique a uno de los miembros de la familia y termine con la muerte. El mosquito es el animal que más personas mata en el mundo al año.
Así es.
Así chiquitico e inofensivo, entre comillas, y lo tenemos ahí. Por eso, por un lado, unirnos al dolor de la familia de este médico, pero también al dolor de todas las familias que han estado perdiendo niños por algo que se puede erradicar. ¿Cómo? Sustituyendo el agua, tapando los tanques, echando cloro, volteando los corotos que tenemos en el... Pero eso es campaña de salud pública.
Así es, Rey.
Es un asunto de trabajo. Entonces, el gobierno, que está invirtiendo tanto dinero en eventos todos los días impresionantes, con un despliegue impresionante de pantallas y todo eso, mire, destine unos cuantos de esos recursos a crear buenas campañas para la ciudadanía. Sí, hace mucho tiempo. Solamente como... sacando el tema del COVID. Exacto. Fuera de ahí, esa figura de la campaña de salud pública desaparecieron de nuestro país desde hace
décadas. Y de educación en general, salud pública y educación en general.
Sí, así es. Bueno, vámonos a la guerra por allá, por Israel, Palestina. Los palestinos huían el viernes del norte de Gaza luego de que el ejército israelí le ordenó a alrededor de 1 millón de personas que se desplazaran hacia el sur del asediado territorio en anticipación a lo que se prevé será una invasión terrestre. La ONU advirtió que ordenar que casi la mitad de la población de Gaza huyera en masa sería desastroso e instó a Israel a revocar la inaudita orden. Mientras los bombardeos castigaban el territorio durante el día, familias en automóviles, camionetas y carretas tiradas por burros cargadas con sus pertenencias recorrían una carretera que sale de la ciudad de Gaza. La oficina de prensa de Hamas dijo que aviones de combate israelíes atacaron los vehículos que huían hacia el sur, causando la muerte de más de 70 personas, mientras que el ejército israelí dijo que sus tropas habían llevado a cabo redadas en Gaza para luchar contra los combatientes de Hamas y para buscar pistas de unas 150 personas que fueron tomadas como rehenes por Hamas en el ataque sorpresa del fin de semana pasado. Al ordenar el desalojo, el ejército israelí dijo que planeaba atacar los escondites subterráneos de Hamas en los alrededores de Ciudad de Gaza. Pero los palestinos y algunos funcionarios egipcios temen que en última instancia Israel pretenda expulsar a la población de Gaza a través de la frontera sur con Egipto. Cada vez más terrible esa... Los hospitales llenos de gente, todo cerrado, ya no hay agua, no hay combustible.
No hay electricidad. Nadie gana en una guerra. Los niños son los grandes perdedores.
Así es.
Bueno, vamos al Ecuador. Daniel Noboa, tras ser electo presidente, dijo: mañana empezamos a trabajar por un nuevo Ecuador. Mañana es hoy, porque él ganó las elecciones anoche. Se convierte así en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Es un joven empresario de 35 años. El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró anoche, tras ganar la segunda vuelta de los comicios, a Luisa González, que cierra un capítulo como candidato y que mañana, o sea hoy, comienza a trabajar por un nuevo Ecuador. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza. Desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, el nuevo presidente de la República. Sostuvo estas palabras tras conocer los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, cuya presidenta Diana Atamaint lo declaró como vencedor de estos comicios extraordinarios. Pronunció sus primeras palabras como presidente electo desde el patio de su casa en la comuna Olón, en la provincia costera de Santa Elena. Ahí se instaló un pequeño escenario con carpas debido a la ligera lluvia que cayó desde la mañana y donde estuvo junto a su esposa Lavinia Balbonesi. Este es un joven empresario de 35 años. Quiso agradecer a las personas y a los movimientos que han apoyado su carrera y en este momento ya su elección, sobre todo el movimiento político Acción Democrática Nacional. Hasta el lugar también llegaron su tía, la millonaria empresaria Isabel Noboa, un luchador de la UFC, Marlon Chito Vera, amigos y varios simpatizantes de la alianza que lo auspició. Una decena de militares y policías rodeó la casa para evitar incidentes. Aprovechó su corta intervención, a la que salió sin chaleco antibalas, tras haberlo llevado durante toda la campaña. Agradeció en ese momento a Luisa González, era su contraparte. Era su, digamos, la carrera política estaba entre ellos dos. ¿Quién ganaba, Luisa o él? Al final, pues él ganó. Esta noche, ayer, Daniel Noboa ha alcanzado lo que su padre, el magnate bananero Álvaro Noboa, no pudo lograr, pese a haber sido candidato en 5 ocasiones durante su trayectoria política. Es decir, el padre de este nuevo presidente de Ecuador fue candidato 5 veces a la presidencia, pero nunca la alcanzó. Pero su hijo, pues ahí está. Y bueno, así va a asumir las riendas de Ecuador hasta mayo 2025.
Así es, cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:42 en este lunes. Estamos a 16 de octubre.